Nos vamos al Congreso de la República. Quiero saludar a Wilson Arias, senador del Pacto Histórico y candidato al Senado, y a Enrique Gómez, candidato al Senado por su Movimiento Salvación Nacional. Don Wilson, buenos días.
Buenos días, un saludo a usted y a los integrantes de la mesa de trabajo.
Don Enrique, feliz mañana, buenos días.
Feliz año, Julio, para usted, todo el equipo de trabajo y a la audiencia. ¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, para ambos feliz año. Don Wilson, quiero comenzar, antes de que hablemos del tema de hoy, que son las marchas convocadas a propósito de los intercambios poco amables entre los presidentes de Colombia y de los Estados Unidos. Quiero preguntarle a usted, que es candidato del Pacto Histórico, ¿usted no estaría de acuerdo con que el candidato Cepeda cambiara su estrategia de no opinar de nada? ¿Usted no le parece que él ya debería como abrir la puerta a fijar posiciones sobre temas puntuales de la coyuntura que vivimos, con Venezuela, con el salario mínimo, con la emergencia económica, con, bueno, tantas cosas que están pasando con Estados Unidos, por ejemplo, con la Asamblea Constituyente, con la paz total? Don Wilson, ¿a usted no le parece que un candidato presidencial que además le está yendo muy bien en todas las encuestas debería abrir un espacio para opinar sobre estos temas?
Bueno, yo me encuentro muy satisfecho con mi candidato. Le notifico a usted, a la mesa y al país. En lo que tiene que ver con su estrategia, pues parece eso. Si no impecable, por lo menos sí muy próspera. Usted lo acaba de reconocer. De modo que si se trata de estrategias, pues yo no tendría mayor aporte que concederle a mi buen compañero Iván Cepeda. Ignoro además que sea una estrategia, pues yo me sumo al, o sencillamente repito las interpretaciones que he intentado dar. Pero yo lo he escuchado con relativa atención. Reconozco que los afugias de la acción parlamentaria primero y ahora de estos días no me permite escucharlo siempre, pero escuché sendas declaraciones sobre asuntos importantísimos, sobre el Sistema Nacional contra la Corrupción, en fin, bueno, cantidad de asuntos desde que iniciara con su aceptación de candidatura en Nariño, que hizo una intervención muy de fondo, ha hecho unas 3 o 4 que además en esa oportunidad la ha llevado escrita para dejar algo así como signos, no solo dichos al aire, sino signos escritos. Hay un poeta salvadoreño, Roque Dalton, que dice, ¿por qué escribimos? Si Cepeda se ha dado la licencia de escribirlo, además de las innumerables ocasiones que le he escuchado en redes, en reuniones, en fin. De modo que yo me siento satisfecho tanto por el contenido como por la forma. Seguramente pues habrá cuestionamientos. Yo no hago parte de su comité estratégico de comunicaciones, de modo que mal podría responder por los dichos y haceres de ellos, pero por lo pronto me parece que no está mal, que le ha ido muy bien, si se trata de estrategia como ustedes lo señalan, y que en relación con los contenidos pues ha sido suficiente. Entre otras cosas, para hacer una anotación, no quiero detenerme mucho en el punto, pero creo que ha hecho gala de una postura realmente, digamos, de una especie de intención filosófica que subyace allá detrás de sus discusiones. Me anima mucho escuchar una especie de eco de Carlos Gaviria en relación con la reivindicación de una política atravesada por, digamos, por elementos filosóficos. De modo que en lo que a mí concierne, bastante satisfecho del desempeño de mi compañero Iván Cepeda.
Bueno, senador, permítame hacer la misma pregunta a su posible futuro compañero de Congreso, Enrique Gómez, desde Salvación Nacional. Don Enrique, su candidato, Abelardo de la Espriella, piensa lo mismo que le acabamos de preguntar al senador Arias, y es que él quiere que el candidato Cepeda acepte un debate o delegue en alguien para un debate sobre temas muy importantes en esta coyuntura. ¿Cuál es su opinión, don Enrique?
Yo creo que la convocatoria de Abelardo es pertinente, son los candidatos entre los cuales se va a definir la primera vuelta presidencial, y ojalá Abelardo, creo yo, va a triunfar abrumadoramente en primera vuelta, pero el país debe conocer y reconocer realmente qué piensa Iván Cepeda del futuro de la democracia colombiana. Él es un enamorado ideológico y político del comunismo y del marxismo bolivariano, y creo que hacia allá quiere llevar al país, y el país tiene derecho a conocer eso de primera mano. Lo que pasa es que no lo necesita, Julio, porque cuando usted tiene al presidente, a todo su gobierno, a todos los influencers pagados con los impuestos colombianos, haciéndole la campaña y desinformando y malinformando al pueblo colombiano, pues usted no necesita salir a hacer ningún tipo de debate, sobre todo para no incurrir precisamente en contradicciones y mentiras como las que desarrolló Petro para engañar al pueblo colombiano, mostrando la fase de moderación que hoy pues ya vemos, el velo ha caído y ya vemos realmente cuál es el Petro y qué es lo que quiere Petro en términos de acabar con la democracia colombiana. Entonces, es explicable que Cepeda se esconda, y es necesario para el país que haya precisamente estos debates entre los punteros, que son los que son pertinentes, y esperamos que Cepeda tenga el decoro democrático de decirle la verdad al país sobre cuál es el país que quiere construir como presidente.
Senador Arias, pues no podemos escuchar debatir a los precandidatos, pero a ustedes sí, y pues vamos a nuestro tema del día. ¿Cree que el gobierno del presidente Gustavo Petro está jugando con fuego en medio de las tensiones con los Estados Unidos, con el tema de las marchas convocadas para hoy, pero incluso declaraciones del mismo gobierno, por ejemplo, la que hizo ayer la canciller Rosa Villavicencio, que dijo que nuestro ejército estaría preparado para enfrentar una agresión del gobierno de Donald Trump?
Bueno, pues no juega con fuego quien responde a la agresión en este caso, los dichos altisonantes desde hace mucho tiempo de Donald Trump, que por lo demás no son solamente dichos, a pesar de su, algo así como su esquizofrenia, pero lo que se ve es que procede, y acaba de proceder de manera flagrante una notificación perentoria no solamente a Venezuela, sino a América Latina. Por lo demás, pues se ha venido desnudando cada vez más que el propósito no es el restablecimiento de la democracia como alegó, ni la persecución a los narcotráficos. Fíjese que ayer, y hay una polémica muy interesante a propósito de la sindicación primera que se le hizo a Maduro. Yo no soy defensor de oficio, no quiero serlo, no me interesa por lo demás en relación con Maduro, pero sí hago notar lo siguiente. Ayer es el New York Times y varios, la prensa gringa en primer lugar, pero mundial, registrando que eventualmente, y hay polémica interesante al respecto, la sindicación de ser parte del cartel de los soles ya no iría por lo menos en esa proporción, porque inclusive se pone en duda la existencia del cartel de los soles. Asunto que inclusive, yo, permítame la licencia del paréntesis, un aguerrido debate por parte de la derecha en el Senado de la República. Y ustedes recuerden el espectáculo que se dio, pues yo tenía mis oídos en esos días con mi tinnitus un poco sensible, porque la algarabía y la gritería, la vocinglería de la derecha, hablando del cartel de los soles en el Congreso de la República, una proposición del Senado de la República condenando la amenaza que constituía el cartel de los soles para la República Colombiana. Bueno, y resulta que ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro. Ni las voces del Congreso, ni las acusaciones de cartel de los soles, y eventualmente ese cargo tan importante de Donald Trump pareciera ser que se ha ido diluyendo. Su confesa aspiración hoy es ir por el petróleo y punto. Eso es lo que nos ha dicho. Además, esa narrativa que tienen desde el puritanismo calvinista de los padres fundadores, que dio en lugar a lo que llamaron el destino manifiesto y posteriormente la doctrina Monroe, sí, convertida al donroísmo, se ha convertido en una divisa de ir por los recursos naturales de los países. Hay una especie de expresión que la pretenden cuasi religiosas. Una lástima que la providencia haya puesto nuestras riquezas en otros países. Sí. Nuestras riquezas en otros países. De modo que lo que estamos respondiendo con una movilización que pues me alarma que haya un solo colombiano que ponga en duda nuestro derecho a movilizarnos. La Constitución Política consagra el derecho a la protesta pública y pacífica en los asuntos internos, pero también en los asuntos de la defensa de la soberanía nacional. Eso no está restringido, sí, bajo ninguna circunstancia. Sí. De modo que permítame, yo sí creo que lo que resulta absurdo es que se pretenda soslayar el derecho del pueblo colombiano a movilizarse y desde luego a responder. Nosotros tenemos que decir que esperamos que no haya una agresión, hacemos una condenación abierta. No somos como la derecha que aplaude la agresión contra Colombia, por Dios, sí, sino que nos oponemos férreamente, y el Estado colombiano tiene derecho desde luego a responder a una agresión extranjera. Eso no hay que pedir permiso para ello. Es un derecho que le asiste, sí, por, senador, mandato de la soberanía nacional.
Permítame ir con el candidato Enrique Gómez, porque por supuesto ustedes han pedido al gobierno que le baje el tono, pero ¿no cree también que desde la oposición ha sido irresponsable, por ejemplo, pedir una intervención de los Estados Unidos en Colombia? Incluso algunos han dicho que vengan por el presidente Gustavo Petro y que rinda cuentas ante la justicia estadounidense.
No sé a quién se refiere. Tendría que usted precisar esos cargos. Al pueblo colombiano le interesa que las fuerzas militares defiendan a los civiles que están siendo maltratados por las guerrillas en el Catatumbo, defienda a los jóvenes y a los niños de Colombia en reclutamiento de menores, defienda a la ciudadanía en las calles donde hoy las bandas están haciendo presencia impunemente. Al pueblo colombiano le encantaría que el gobierno de Gustavo Petro persiguiera al Clan del Golfo, por ejemplo, a los carteles mexicanos de la droga, o que hiciera alguna cosa para reducir las más de 340 mil hectáreas de coca que deja hasta la fecha sembradas el gobierno de Gustavo Petro, o que nos explicaran, por ejemplo, por qué la UIAF no persigue al narcotráfico, o por qué, por ejemplo, no estamos en este momento defendiendo a nuestros soldados y policías comprando los sistemas de detección antidrones o previniendo el terrorismo. Todo lo demás es la interferencia descarada de este gobierno en el proceso electoral, tratando de levantar las banderas de un falso nacionalismo. Claro que Petro ha hecho mucho más para patrocinar el narcotráfico desde Colombia que lo que puede haber hecho Maduro. Casi que diría yo que alimenta más el esfuerzo de la paz total, el narcotráfico internacional, que el mismo cartel de los soles. Y por eso me imagino que Petro andará preocupado y escondiéndose. Aquí la realidad es, el gobierno sigue interfiriendo, usando los recursos públicos en el proceso electoral, creando esa falsa bandera del nacionalismo, y mientras tanto, los delincuentes y los criminales campean en más de 400 municipios del país, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo. Creo que es hacia eso a lo que nos tenemos que dirigir. ¿Hasta dónde piensa Petro entregarle el país a las guerrillas y a los grupos de crimen organizado?
Pues ese es el debate sobre lo que ocurrirá entonces hoy. Estaremos muy atentos, por supuesto, en que terminan las relaciones binacionales con los Estados Unidos. Agradecemos al senador Wilson Arias, quien es candidato también al Senado por el Pacto Histórico, y Enrique Gómez, candidato de Salvación Nacional. Muchas gracias a los dos.